Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Víctor González Alonso. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, Tere. Gracias por la invitación.
Buenos días. No, al contrario. Un placer que estés con nosotros. El ingeniero es expresidente del Colegio de Ingenieros, perito constructor municipal y consultor independiente. ¿Correcto, Víctor?
Es correcto, sí.
Hemos estado platicando sobre el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Mérida desde diferentes ángulos. Desde la perspectiva de arquitectura, desde la perspectiva de para qué se necesita un programa de desarrollo urbano, y desde una perspectiva urbanística en manera general, Víctor. Pero hoy quisiéramos platicar sobre, okay, ahí está el programa, para lo que sirve, por qué es necesario, pero ¿y cómo lo aplicamos, Víctor? ¿Cómo empezamos con esa aplicación de un contexto que ya está en un papel escrito, pero que tiene que ser aplicado ya en nuestra vida real de ingenieros y de clientes de ingenieros y de ciudadanos?
Bien, partiendo de programas anteriores en los cuales se ha establecido la necesidad de la existencia de este tipo de ordenamientos, el cómo se elaboran, el marco teórico para su desarrollo, para su concepción, lo que sigue es utilizarlo.
Efectivamente.
Es aplicarlo. Esta aplicación, esta implementación del programa inicia desde que los propietarios de predios, podemos ser tú, yo, cualquier inversionista que tenga una propiedad y desea desarrollar un proyecto destinado a comercios, servicios, habitacional, qué sé yo. Desde ese momento empieza la aplicación del programa de desarrollo urbano.
Perdón, Víctor, que te interrumpa. Y de alguna manera, esto que estás hablando, mencionas inversionista y probablemente nos vamos a quedar con la idea del gran inversionista, lo cual no es verdad. Estás hablando de un inversionista que va desde hacer una casa de habitacional de una familia pequeña hasta un gran centro comercial, ¿cierto?
Sí. Yo hablaré de inversionista. Aquel que va a desarrollar un proyecto para obtener un beneficio, una utilidad. Desde luego, también aquel que va a construir su propia casa, también podría caer caería dentro dentro de la aplicación del programa de desarrollo urbano. Sin embargo, el enfoque es distinto.
Okay.
El caso de un particular, como nosotros dos que pudiéramos querer construir nuestra casa en algún lugar, solamente se hace necesario cuando está al exterior del anillo periférico.
Okay.
Al interior del anillo periférico, cualquier particular
podemos construir
puede
sin mayor
construir
problema, ¿no?
Sin necesidad de acudir al PDU para obtener el uso del para saber si el uso del suelo es o no
para ver
viable.
Si puedo hacerlo o no sea, puedo hacerlo.
O sea,
exacto.
Por,
que nada quería yo como que aclara esa parte.
Al interior del anillo periférico, prácticamente en cualquier parte de la ciudad, salvo que existan usos que no sean compatibles, como pudiera ser un ejemplo práctico, tomar zona industrial, que haya bodegas,
claro.
Pues allá, aunque tu predio de inicio sería viable para obtener, para poder vivir,
exacto,
tienes elementos o externos que no lo harían posible. En ese momento, aunque seas propietario, te van a negar esa facilidad o esa licencia de uso del suelo. Ahora bien, si hablamos de creo que podemos empezar por la parte micro, la parte habitacional. Si uno es propietario de un predio al exterior del anillo periférico, a partir de ese momento sí tiene que contar o sí tiene que tramitar una factura de uso del suelo para que le establezcan las condiciones sobre las cuales podrá desarrollar su proyecto y posiblemente la construcción del mismo. Ahora bien, si nos vamos a la construcción de multifamiliares, de fraccionamientos, de desarrollos inmobiliarios privados, comercios de todos de tamaños, todo desde locales comerciales hasta grandes centros o plazas comerciales. Uh-huh. En ese momento, pues, ya estamos hablando de los yo estaría hablando de los inversionistas, okay, okay, aquellos que pretenden desarrollar un proyecto con fines de negocio, ¿no?
Okay, okay, ya. Para que quedara claro, ¿no?
Sí. En el tema este del uso del suelo, hay dos grandes trámites o dos trámites que se identifican dentro de la normativa. Uno que se llama factibilidad de uso del suelo y otro que se denomina licencia de uso del suelo. La factibilidad de uso del suelo la puede tramitar cualquier ciudadano de cualquier predio sin demostrar propiedad o posesión, sin presentar un anteproyecto o un desarrollo arquitectónico más elaborado. Okay. ¿Esto para qué es? Aquel que desea invertir en algún comercio, algún restaurante, algún multifamiliar, y pasa por una calle de la ciudad
y ve un terreno.
Uh-huh. Simplemente lo identifica, dirección, y solicita su factibilidad. Y en esta respuesta que da la autoridad, le informa si ese predio elegido, sin ser propietario, es posible o no desarrollar lo que está pensando.
Perfecto.
En el caso, bueno, esta factibilidad del suelo tiene una vigencia de 30 días hábiles, estamos hablando de mes y medio. Uh-huh. A partir de ese momento, pues, queda desechado, pero eso le permite a los inversionistas visualizar si algún predio que les pareció adecuado para su proyecto, para su negocio futuro, pues es o no factible el uso pretendido. El caso de la licencia de uso del suelo, sí se requiere presentar documentos que acrediten la propiedad o posesión. Propiedad, escritura, donde eres dueño; posesión, un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, algo que permita a la autoridad identificar que tienes
el derecho
sobre ese predio. Además, hay que presentar un anteproyecto, una memoria descriptiva de lo que se va a desarrollar, del proyecto que se pretende construir en ese lugar. Y además se debe de presentar un trámite o una respuesta de la autoridad estatal llamada factibilidad urbano-ambiental.
Okay.
Y en algunos casos, memorias descriptivas de uso del suelo o estudios de impacto urbano, dependiendo de la magnitud del proyecto. De la magnitud me refiero tanto a la superficie como al nivel de impacto que este va a tener.
Y depende mucho de la zona en la que se va.
Exactamente. Bueno, entonces, esta licencia de uso del suelo tiene una vigencia de 2 años y ya crea derechos. O sea, tiene el propietario o poseedor del predio ya obtiene derechos sobre eso. Y le permite, durante esos 2 años, elaborar un proyecto arquitectónico, generar los estudios periféricos requeridos, acudir ante otras instancias municipales, estatales o federales, para obtener una serie de autorizaciones que le permitirán finalmente tramitar su licencia para construcción.
O sea, de alguna manera es para que pueda continuar su proyecto,
su proyecto,
¿no?
Okay. Me preguntabas en qué momento se necesita echar mano o acudir al Programa Municipal de Desarrollo Urbano. El primer momento es cuando estamos hablando del uso del suelo, como okay, ya mencioné. En la siguiente etapa, en la que es indispensable conocerlo y aplicarlo, es cuando se elabora el proyecto, que esto le corresponde a los proyectistas, a los despachos de arquitectos o los arquitectos que o ingenieros en su caso que tienen esa labor, lo deben de conocer. Uh-huh. No todos los profesionistas dominan este campo, entonces pues se requiere que haya un tercero que sí conozca a detalle este programa y la normativa periférica para poder aplicarlo en la calificación del proyecto que estará sujeto a un trámite de licencia para construcción.
Víctor, y a grandes rasgos, ¿qué tiene el PMDU? ¿Qué información, qué mínimo de información resulta indispensable saber? Vamos, antes de hablar de este especialista que nos puede ayudar, ¿qué información debemos de conocer de manera general? ¿O un propietario, qué información podría conocer de manera general?
Bien. Me gustaría primero dar un panorama muy rápido qué tiene el programa de desarrollo urbano. Tiene cuatro documentos que le llaman niveles: uh-huh. normativo, estratégico, diagnóstico, normativo, estratégico y instrumental. Yo me enfocaría al normativo, porque el normativo es en donde está las reglas del juego, ¿sí? El estratégico trae información que respalda normativo. Uh-huh. Pero mucho de lo que dice el estratégico está contenido en el normativo, porque es aquel donde te guía para poder aplicarlo. Todos estos niveles tienen sus propios planos,
claro,
que lo complementan. Recordemos que los planos son la expresión gráfica de un documento escrito para que sea visiblemente interpretado. ¿Cuál es el nivel al cual yo me enfocaría que debiera dedicarse el que se dedica a esta, a la, uh-huh. bueno, no que se dedica, que necesita aplicar el PDU? Sería el normativo, y dentro de este hay un documento, hay un plano básico que es plano síntesis o carta síntesis, en el cual están con diferentes simbologías, colores, está la zonificación, está la identificación de vialidades, y permite saber en qué tipo de zona o en qué tipo de vialidad está ubicado el predio, cualquier predio del municipio. Como complemento de este estaría la tabla de compatibilidades de usos y destinos del suelo, que es aquella en donde es una matriz a base de filas y columnas. En las filas están las zonas de la ciudad, están los tipos de vialidades, y en las columnas están los diferentes usos del suelo y sus subclasificaciones. Una correlación entre filas y columnas nos llevará a el dato de permitido o no permitido. Ahora bien, las reglas detalladas del juego están en el nivel normativo. Aparte de estos tres documentos básicos, hay una tabla que está dentro del nivel normativo, que es la tabla 5, que se conoce como la tabla de coeficientes de ocupación del suelo y de densidades poblacionales. Esos cuatro documentos son básicos para la aplicación, porque la implementación le toca a la autoridad.
Exactamente. Sí, el PMDU, independientemente de que, como platicamos antes, pueden participar los ciudadanos, la autoridad definitivamente es el que lo implementa. Víctor, ya hablaste de varios documentos muy interesantes, técnicos tal vez para algunos de nuestros radioescuchas. ¿Qué hace entonces un propietario? ¿Requiere un profesional que lo apoye en este inicio del camino para poder arrancar un proyecto?
Sí, es indispensable que todo aquel que pretenda desarrollar un proyecto. Es más, desde que tiene la intención del proyecto, que acuda a un especialista. Cuando uno tiene un tema legal, acude a los abogados, o tiene un problema médico, acude a los médicos de diferentes especialidades. Cuando uno tiene una necesidad de información de uso del suelo, de construcción, pues debe acudir a un especialista. La normativa municipal, el reglamento de construcciones, contempla la existencia del llamado perito en construcción municipal, o PCM, que es la forma abreviada como coloquialmente se le conoce. El PCM, para ser PCM debe tener uno el perfil profesional correspondiente. Se acepta que sea ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros militares, urbanistas, todos aquellos que están relacionados con el desarrollo urbano, con la construcción. Sin embargo, el ser solamente profesionista de estas ramas, pues no te da el conocimiento necesario. Y esto implica tener una capacitación, claro. Estudiar, presentar exámenes, registrarte ante la autoridad y obtener, cada vez que hay cambio de administración, cada 3 años, el refrendo correspondiente. Ese es el profesional que está en condiciones de ayudar al particular. ¿Por qué? Porque es un traductor, es un intérprete de la información técnica, para que el particular lo entienda. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno se hace unos análisis químicos en el laboratorio y los lee, pues a veces compara uno entre el máximo.
Ajá, exacto.
Y empieza uno a hacerle de médico.
Sí,
pero en realidad, quien sabe interpretar esos resultados, pues es el doctor de medicina, es el especialista.
Claro.
Nosotros podemos llegar a conclusiones erróneas al estar leyendo, porque no sabemos relacionar uno con otro y con otros síntomas, signos, como le llaman los médicos, del padecimiento que pudieras tener, ¿sí?
Yo me imagino ahorita que estás diciendo, bueno, el PCM definitivamente debería de tener un conocimiento no solo general del programa de municipal de desarrollo urbano, sino un conocimiento más profundo que el que cualquiera que abriera la carta síntesis, por ejemplo, podría tener, ¿no? Lo que me imaginé fue, como ingeniero, que haz de cuenta alguien llega a tu oficina o a la oficina de un PCM con un pequeño predio, con una dirección, ¿no? Y tú lo vas a poner en una mesa y le vas a sentar encima el plan de desarrollo urbano como si fuera un papel albanene, ¿no? Clarioso.
Sí.
Y vas a saber si queda o dónde queda o qué usos de suelo podría tener, ¿no? O qué factibilidad de construcción podría tener. ¿Es correcto?
Es correcto.
Algo así, ¿no? Me imaginé como ingeniero.
Sí. Tocaste un punto importante. El programa de desarrollo urbano es una normativa de nivel municipal.
Bueno,
en este caso, el que estamos platicando, hay nivel estatal, puede haber nivel estatal, nivel federal. Hoy estamos platicando del programa del municipal de Mérida. Eso es solo la punta del iceberg. El PCM tiene que conocer normativas de nivel federal, estatal y municipal, porque todas ellas están relacionadas con el programa. De hecho, en el programa, a lo largo del documento, se hace referencia una y otra vez a diferentes normas oficiales, a diferentes leyes, reglamentos, programas de orden federal, estatal e incluso de otros reglamentos u ordenamientos municipales. Entonces, si no tienes el contexto general, caes en errores o falsas interpretaciones de la información. Es por ello que el PCM debe estar capacitado, debe estar versado en todas estas normas que sirven de apoyo para la elaboración de un programa de desarrollo urbano e incluso para su aplicación.
Claro, yo creo que debe de saber interpretar y saber cruzar esta normativa, porque independientemente de que tú puedas ver que en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano ese terreno específico que te trajo el cliente puede estar factible de construir un desarrollo habitacional, te tendrías que ir a la Ley de Desarrollos Inmobiliarios, ¿no? O te tendrías que también, no solo a la carta, tendrías que a la tabla de ocupación
para el CUS
y todo esto, ¿no? O sea, es una red de normativas que hay que saber tejer antes de poder dar una asesoría correcta a un inversionista.
Ciertamente, en ocasiones llega, muchas por cierto, llegan a personas al despacho cuando ya tienen un predio que recién adquirieron o que adquirieron y pretenden desarrollar un proyecto o un uso del suelo que no es viable. Y pues viene la incomodidad, la desesperación, oye, pues ya lo compré. La recomendación que yo le haría a la ciudadanía en general es no adquirir un predio para un proyecto o una idea concebida sin antes haber explorado si el uso del suelo que quieren darle es
posible,
es factible.
Efectivo. Y yo creo que también podría ser el caso contrario, cuando ya tengo terrenos, no invertir en desarrollar un proyecto sin antes saber si ese proyecto es factible de construir, ¿no? Son dos casos, ¿no? El que voy a comprar, bueno, si lo voy a comprar, todavía estoy más a salvo de regarla, por decirlo en palabras coloquiales, porque sí, puedo ir previo, puedo ir con mi dirección y decirte, ingeniero Víctor, ¿me podrías checar si puedo construir un centro comercial aquí? Pero cuando ya tengo un terreno, ¿por qué voy a desarrollar un proyecto? ¿O por qué voy a invertir en el desarrollo de un proyecto? Entonces habla del papel de poder decir qué quiero hacer sin antes saber si puedo hacerlo.
Es totalmente correcto esto que mencionas. Esa ya es la siguiente vertiente. Soy propietario y tengo la intención de un uso del suelo, de un proyecto específico.
Quiero invertir, ¿no? Quiero desarrollarlo.
Y quiero obtener un beneficio mediante la elaboración del proyecto y la construcción del edificio donde se darán los servicios o se comercializará o habitará, lo que fuera. También en ese caso, antes de contratar a un despacho para elaborar ese proyecto, es necesario que acudan al especialista para que los auxilie en la definición, en la visualización de la factibilidad o no del uso pretendido.
Finalmente es lo que decía, ¿no? Una red que hay que saber entretejer y el tejido puede salir muy bonito si lo hacemos de la manera adecuada. Víctor, ¿qué ejemplo nos podrías dar de un proyecto desarrollado de manera adecuada que se inició? Pues primero con una revisión previa del plan, que finalmente el uso de suelo era factible y que se pudo desarrollar el proyecto y que se construyó el proyecto y es un proyecto exitoso. Seguramente tienes muchos, pero alguno que quisieras compartir con un poquito de historia, ¿no?
Bien. Bueno, se me ocurre, en primera instancia, el desarrollo inmobiliario de usos mixtos vía Montejo. Y al interior del mismo, el centro comercial de Harbor. Disculpa. Es un ejemplo de un aglutinamiento de la mayoría de los usos del suelo que pueden darse.
Yo estaba yo pensando eso.
Tiene un gran centro comercial, vía Montejo estoy hablando, tiene un gran centro comercial, tiene edificios de uso habitacional, o sea, departamentos multifamiliares, tiene hay unos edificios que son tienen una mezcla de comercio, oficinas y multifamiliar en el mismo predio.
Okay.
Tiene hoy día un edificio destinado exclusivamente a oficinas y tiene por allá dos o tres más que serán para oficinas. tiene el consulado, la sociedad del consulado americano, que están en proceso, que están en proceso de construcción. Hay espacios que tienen el uso asignado de para hotel, para alojamiento.
Eso sí sabía.
En fin, trae todo. En este proyecto, o en el desarrollo de este proyecto, desde el uso del suelo y su concepción, pues fue necesario echar mano, como dije hace unos minutos, de los tres niveles, de las normativas de los tres niveles de gobierno, especialmente del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mérida, que en ese entonces, cuando se tramitó, correspondía al que estaba vigente desde el 2012. Sabemos que el 2017 hay un nuevo PDU. No obstante, fue aplicado el que le correspondía.
El que le correspondía, sí. claro, el vigente.
Allá intervinieron autorizaciones, tuvo que hacer autorizaciones incluso a nivel federal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a nivel estatal, el Instituto de Infraestructura Carretera del Estado. ¿Por qué? Porque pues fue la tormenta perfecta. Tienes un crucero donde está una carretera federal y una carretera estatal. Las dos más importantes, la carretera Mérida-Progreso, con el flujo vehicular que sabemos que tiene, sobre todo en ciertas épocas del año, el año periférico, que es la arteria aorta de
nuestra ciudad,
de nuestra ciudad. La parte también ambientalmente, hubo una serie de estudios a nivel federal, luego estatal. En fin, para mí una muestra de cómo es que se debe aplicar adecuadamente el Programa de Desarrollo Urbano y posteriormente los reglamentos de construcción para obtener las licencias respectivas para la edificación, ahora sí, de cada uno de los negocios que se encuentran allá.
El consulado es una obra muy impresionante. He tenido la oportunidad de estar y no sabía que era parte de Vía Montejo, pero entiendo ahorita.
Sí, es
que lo estás comentando, al pensar en las calles de las que habla cuando te presentan el proyecto, efectivamente queda como parte de todo esto. Y creo que fue un desarrollo que conozco gente que vive en algunos de los departamentos y se expresan muy bien de cómo se mueven dentro de su área, ¿no?
Bueno, o sea, este proyecto son 25 hectáreas, de las cuales 5 corresponden al centro comercial y 20 a todos los demás usos. Y tiene digamos, los demás usos, donde están las oficinas, los
comercios menores,
los departamentos, tienen un parque central, tienen un núcleo verde de muy buenas dimensiones, que nace precisamente de la aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano vigente en su momento.
Y que yo creo que es algo que nuestra ciudad necesita, y los que hemos vivido aquí prácticamente toda nuestra vida entendemos que las áreas verdes no son una obligación, son una necesidad, ¿no? Bueno, es algo que necesitamos todos, no solamente tú en tu espacio, sino la ciudadanía en general. La ciudad necesita áreas verdes.
Sí, los niveles de temperatura que reducen al haber más espacio verde, hasta la sensación de tranquilidad o de
bienestar.
De bienestar, esa es la palabra, de bienestar, sí. al encontrarte en un espacio donde pues oyes a los pájaros, los ves por allá comiendo. Este lugar inclusive tiene un lago artificial que también pues el movimiento del agua le da frescura al ambiente.
Pues Víctor, muchísimas gracias, creo que completamos muy bien. Agradecemos mucho tu participación y tu conocimiento de estos temas, ¿verdad? Esperamos poder contar nuevamente contigo si surge alguna duda o algo así. Pues estimados radioescuchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, y como ustedes ven, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.